Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuando llega una emergencia, muchas veces nos preguntamos qué se podía haber hecho para haberla evitado. Últimamente hablamos mucho del agua, de las riadas, pero también los incendios nos preocupan y tuvimos un mal ejemplo o una mala experiencia en el mes de febrero, como recordarás. Bueno, ahora el Ayuntamiento reactiva una campaña que va a permitir que personas mayores y vulnerables se instalen un detector de humos. Hoy vamos a conocer en qué consiste, cómo se puede acceder a ella y cómo nos va a proteger, aunque no estemos dentro de la campaña, si nos instalamos uno en nuestra casa. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada jornada en esta edición de Mediodía. Hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es uno de los miedos que todos tenemos que podamos sufrir en nuestra casa, que aparezca un incendio. Y ojo, que es más factible que se produzca de lo que nos podemos imaginar. Una regleta recargada, un olvido, un descuido, una batería de un patinete, qué sé yo. Mil cosas que pueden suceder en un hogar que normalmente no pasan a mayores, pero que en un momento dado podría suceder. Así que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha una campaña para instalar 300 detectores de humo en hogares de mayores vulnerables. La campaña se llama Ayúdanos a Protegerte. Tengo al teléfono al oficial de bomberos Miguel García para que nos cuente un poco cómo se estructura esta campaña y a quién va a poder beneficiar y cómo se va a llevar a cabo. Miguel García, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, Carles. Muchas gracias por conectar con el servicio, con el departamento de bomberos.
Pues sí, me encanta. En este caso me encanta, no por emergencia, ¿eh? Aunque lógicamente siempre estás ahí para eso. Y muy diligentes, como de costumbre. Miguel, cuéntanos esta campaña en qué consiste y a quién va dirigida, porque tengo entendido que es, digamos, la segunda fase, ¿no?, de una que ya se hizo hace unos meses.
Vale, afirmativo. Nosotros, cuando miramos las estadísticas de nuestros servicios, nos damos cuenta que en el tema de incendios, una de las edades que tienen más afección suelen ser las personas de avanzada edad. Uh-huh. Y entonces, ante esa situación, sí que los bomberos nos dimos cuenta que colocando un elemento que podría ser un avisador para, en caso de emergencia, que saltara y pudiera avisar a la propia persona y a los familiares, pues podríamos ganar mucha efectividad en el tema de la prevención.
Claro.
Entonces se juntó con los responsables del ayuntamiento y dijeron, adelante. Y entonces se puso en marcha y nos hemos dado cuenta pues que va muy bien.
Uh-huh.
Y la primera campaña fue bien y ahora la segunda campaña parece que también. Entonces, el ayuntamiento se ha basado es en personas de edad avanzada y sobre todo en que sean vulnerables.
Uh-huh.
Para que de alguna forma sí que tengan este elemento de prevención que tan importante es y que nos demuestra que podemos ayudar a muchas personas.
Ya lo creo. Claro. Miguel, ¿y este tipo de dispositivo lo colocan los mismos bomberos?
Sí, lo colocan los mismos bomberos por el hecho de que podemos entender que esas personas de avanzada edad a lo mejor no disponen de algún familiar o no disponen de alguna de las personas para poderlos colocar. Entonces nosotros lo que nos dedicamos desde el departamento de bomberos es les damos una explicación a nivel general, luego ya vamos pormenorizando en los domicilios y vamos, les colocamos el detector y de alguna forma nos garantizamos que ya tenemos un domicilio asegurado.
Qué bien.
Eso nos permite ser más eficaz en el tema de la prevención.
¿Cómo se puede la gente interesada contactar con bomberos o ayuntamiento para ponerse uno, si están cumpliendo, digamos, este perfil?
Carles, nosotros lo que hacemos es, el ayuntamiento, aparte de activar al departamento de bomberos, también ha activado al departamento de personas mayores.
Uh-huh.
De manera que el departamento de personas mayores nos remite a los centros de día que sí. ellos tienen en contacto,
sí.
y nosotros vamos allí y ya empezamos lo que es la campaña. Damos esa charla a nivel general, y luego ellos ya nos remiten y de allí se apuntan las personas que quieren solicitar la colocación del detector.
Claro. Me imagino que ganarán en tranquilidad, en seguridad, porque ellos también son conscientes que, en fin, con la edad uno pierde reflejos, pierde agilidad, y en caso de emergencia es más difícil, ¿no?, reaccionar, y sobre todo si te pillan por la noche. Estarán más tranquilos, más seguros, y dormirán un poquito mejor también, ¿no?
Sí, y sobre todo, Carles, como bien has afirmado, que estarán más seguros. El hecho de que siempre sea por la noche, donde de alguna forma bajamos la guardia, hace que sean más vulnerables. Mm. Luego también su movilidad es mucho más reducida. Entonces, el hecho de que se les avise inmediatamente, pues les va a permitir poder salir del escenario y poder avisarnos, y eso nos va a permitir una actuación mucho más eficaz.
En cualquier caso, este dispositivo, aunque sea en esta campaña gratuito para estas personas que estamos comentando, tampoco es muy caro, ¿no? Si yo me lo quisiera poner, por ejemplo, cualquier persona de cualquier edad, esto se puede adquirir con cierta facilidad, imagino, y instalarlo sí. no debe ser muy complicado, ¿no?
No. Normalmente ya los preparan para que sean muy cómodos de poner y sin grandes problemas. Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos a este sector de personas, uh-huh. pero se recomienda, incluso en otros países, por normativa, es obligado que todos dispongamos de un detector, porque al final es un elemento que nos da mucha seguridad.
Claro. Vamos, que se va uno a una tienda de estas especializadas de electrónica, pide un detector o dos, no sé cuándo se deben poner, se lo coloca uno y ya está, ¿no?
Así es, Carles, uh-huh. así es.
Uh-huh. ¿Cuándo se deben poner en una vivienda para que la seguridad esté garantizada?
Pues ya depende de la superficie de la vivienda y ya depende de la geometría. Uh-huh. Normalmente, con uno ya es un primer nivel de seguridad, porque, Carles, una de las cosas que no saben la ciudadanía es que cuando se produce un incendio, lo primero que se generan son lo que se denominan los gases de la combustión.
Sí.
Estos gases de la combustión, como pesan menos, son menos densos que el aire, enseguida se suben a la parte superior y ocupan toda la superficie
sí.
elevada de la vivienda. Entonces, con un detector, de alguna manera, ya te garantizas que ya tienes un nivel de seguridad bien, claro. Pero si quieres, de alguna forma, aumentar ese nivel de seguridad, pues puedes colocar dos a una distancia prudencial
¿sí?
para que te puedan coger varios, o como dijéramos, más partir la superficie del escenario.
Sí, el radio de acción se amplía, lógicamente, y te garantiza sí. más tranquilidad porque abarca más espacios. Eso es natural. Miguel, ya para concluir, imagino que con un detector de estos y un extintor de estos domésticos, uno ya puede vivir bastante tranquilo, ¿no? Ya estamos en el nivel de seguridad óptimo.
Sí, quiero decir, el hecho de tener un detector que te avisa rápidamente y el hecho de tener un extintor y de saberlo manejar, que te permitiría una primera intervención, ya te pondría en un nivel de seguridad elevado.
Uh-huh. Carles. Muy bien. Pues hombre, para lo que cuesta y lo que la utilidad que tiene, yo creo que hay que recomendar a la gente que salga con uno con ambos, con uno y con otro, para vivir todos un poquito más tranquilos, después de las más experiencias que hemos tenido, como todo el mundo recordará, en el famoso edificio de Campanar. La seguridad ante todo, y a cualquier edad también. Pues Miguel, muchísimas gracias. Miguel García, no. oficial de bomberos de Valencia, por estos consejos tan oportunos, y esperemos que muchísima gente los siga.
Muchas gracias, Carles, a vosotros por dar visibilidad a estas iniciativas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar con una usuaria que se ha beneficiado de esta campaña y que ya tiene instalado este detector de humo en su casa. Se llama María Jesús Ibáñez. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, cuéntenos, María Jesús, usted ya tiene puesto en su casa este detector, ¿verdad?
Sí, sí, yo ya tengo el detector, me lo pusieron hace unos meses. Sí. Esto fue una campaña que organizó, no sé exactamente si fue Bomberos o el Ayuntamiento, eso se lo indicarán ellos.
Sí, conjuntamente, sí, sí.
Sí, conjuntamente se organizó y la divulgación la hicieron por medio de los centros de mayores, que tienen una serie de actividades, uh-huh, entre las que hacen gimnasia, que yo iba.
Muy bien.
Ahí tenían toda la información y te invitaban a que asistieras a una charla informativa.
Qué bien.
Los bomberos estaban explicando los beneficios que tiene toda la instalación, en qué consistía, y si querías, podías participar. Participar consistía simplemente en que te apuntaras.
Claro.
Y luego ellos seleccionaban en función de sus criterios y te avisaban, iban a tu casa, te miraban en la vivienda y en función de la disposición de la vivienda, pues lo colocaban en el punto que consideraban más seguro para todos los habitantes de la casa.
Claro.
Y eso ha sido la historia.
Sí, ahora se reactiva, como ya hemos comentado, y le quiero preguntar si usted antes de instalárselo tenía ya claro que esto le vendría bien, tenía miedo de que le pudiera algún día pasar algo, o solamente fue por precaución después de la charla.
Yo ya tenía mucha información sobre temas de seguridad y sobre todo prevención de incendios y veía que es fundamental que todo el mundo lo tenga instalado. Mm. Es un aparatito muy pequeño que, aunque en esta ocasión era gratuito, pero que también te lo puedes comprar si quieres, pero el beneficio que tiene es que venían los bomberos y te visitaban la casa. Y entonces te decían dónde era más oportuno colocarlo. Lo mismo que te daban unas normas de cómo debías actuar en función de si presentara un incendio en tu casa y cómo actuar si estabas dentro de una habitación o estabas en otra.
Claro.
Cómo debías, no solamente tú, sino toda tu familia, que tengas un plan de acción preparado para que, llegado el momento, no tengas problemas para poder evacuar si llegara el caso.
Pues es verdad que da igual uno la edad que tenga, si es persona mayor, si es joven o lo que sea. Es que todos a veces creemos que sabríamos cómo actuar, pero cuando viene el problema, a pesar del pánico, la gente se aturulla, como es normal, y no sabemos muy bien qué hacer. Por tanto, esos consejos son muy bienvenidos, ¿verdad, María Jesús?
Es que eso es fundamental, porque además no solamente instalan el detector en la casa, uh-huh, luego en el patio de la vivienda, en el zaguán, ponen un cartel informativo de qué hay que hacer en caso de incendio y qué es lo que no hay que hacer. Uh-huh. Entonces eso sirve para que toda la finca, cuando entra, pueda leerlo, el cartel se mantiene y todo el mundo lo va leyendo y poco a poco se va acostumbrando a esas normas de seguridad que todos debemos mantener.
Claro. Usted desde que lo tiene, me imagino que estará mucho más tranquila, mucho más segura, porque lo que más miedo da es que un incendio se pueda producir por la noche, o sea, cuando uno está durmiendo, que no se entera de nada y se queda ahí sin poder reaccionar. Sí. ¿Ha tenido usted ocasión de que esto alguna vez salte, no, aunque sea una falsa alarma?
No, uh-huh, de momento no. Uh-huh. También procuro tener mucha precaución. O sea, cuando nos vamos a dormir, lógicamente, pues se revisa todo, que no haya ningún problema, ni las conexiones de gas, ni cuestiones eléctricas, ni regletas, ni nada. O sea, que debería ser algo, desde mi punto de vista, más divulgativo, que todo el mundo lo supiera.
Claro.
¿Usted en su casa lo tiene?
Yo no. Yo no, María Jesús, pero ahora que la digo a usted y también la digo a los bomberos, estoy ya decidido a ponérmelo, porque yo también quiero estar tranquilo y seguro que cualquiera se puede uno despistar y dejar el fuego mal apagado, yo qué sé, o hacer alguna cosa que no sea correcta y que alguien te pueda avisar, este aparatito, vamos, en este caso, pues me parece sensacional. Usted lo comenta esto con amigas, con amigos, y supongo que, como ya le digo hablar, lo recomienda a todo el mundo, ¿no?
Sí, o sea, yo veo que es una cosa fundamental, pero que mucha gente no sabe la utilidad que tiene, uh-huh, y al poco coste que supone.
Claro.
Entonces simplemente es saberlo instalar en el punto adecuado para que, si ocurriera de noche, pudieras despertarte, porque de día es más fácil actuar y luego saber exactamente cuáles son los pasos a seguir para que no haya ningún problema. Uh-huh. Ellos te lo explican perfectamente, de que lo primero que tienes que hacer una vez se pusiera, hubiera, en el caso de mi casa, por ejemplo, pues avisar a todo el mundo, todos sales de casa y coges la llave si puedes, y una vez fuera, llamas al 112, que eso debería tenerlo todo el mundo súper claro, que es lo que tiene que hacer.
Muy
y
bien.
No utilizar nunca el ascensor.
Eso es.
O sea, esas son unas normas muy básicas que yo pienso que son fáciles de recordar para todos y que sería un beneficio para todos y para los bomberos, pues hacerle mucho más fácil su trabajo también.
Desde luego que sí, tiene usted toda la razón, María Jesús. Ya por último, ¿usted tiene nada más que un detector? ¿Tiene más de uno? ¿Está en la cocina, en dormitorio?
Está, hay uno solamente y
sí.
Está en la puerta de la cocina.
Ajá.
O sea, por la distribución de la casa está el comedor-salón haciendo como una U en el fondo del pasillo con la cocina y la habitación,
uh-huh.
La habitación principal.
Sí.
Y ahí ellos consideraron que era el espacio óptimo para colocarlo.
Qué bien. Pues María Jesús...
Supongo que en otro tipo de cocina, de casas son distintas.
Claro,
porque ahora
sí, sí.
Cuando las viviendas son abiertas tienen más problemas. Porque, claro, cocina-comedor está todo unido.
Sí.
Y eso es mucho más difícil porque ya no puedes, cuando te ocurre algo, cerrar puertas y ir saliendo como vas saliendo y cerrando puertas para evitar y confinar el fuego.
Muy bien.
Pero todo eso tienen que decírtelo y cuando te vas a hacer una reforma en la vivienda.
Así es. María Jesús, lo explica usted de maravilla. Estoy encantado de poder hablar con usted, que lo haya contado así de bien, para que la gente se anime a instalarse esos detectores que efectivamente nos van a privar de más de un susto o disgusto si tenemos la mala suerte de que haya un fuego en nuestra casa. Enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias, María Jesús.
Pues nada, gracias a usted y que se ponga uno en casa, por seguridad.
Lo voy a hacer encantado. Gracias, María Jesús. Un fuerte abrazo.
Vale, buenas gracias. Muchas gracias a usted.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Este fin de semana, fiesta, sabor y tradición. Te espera el Mercado de San Blas en Ruzafa. Disfruta de productos locales, artesanía y actividades para toda la familia. Historia y tradición que no te puedes perder del 31 de enero al 2 de febrero. 21º Mercado de San Blas, junto a la Iglesia de San Valero. Sumérgete en la esencia de Valencia.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el mes de diciembre, a principios, si os acordáis, hablábamos de las restricciones que quiere imponer Europa a nuestros pescadores de arrastre en el Mediterráneo, hasta el punto de reducir los días que pueden trabajar, ni más ni menos que de 133 a 27. ¿Os imagináis un negocio que solamente pueda trabajar al año 27 días? ¿Algún negocio así puede ser viable? Bueno, pues esto es lo que les toca lidiar a los pescadores. Parecía que había un principio de acuerdo para que esto no se llevara a cabo, pero estamos todavía en las mismas, con la enorme preocupación de un sector que ve cómo pues, prácticamente se van a ir a la desaparición, como esto siga adelante. Hoy el ministro Planas va a presentar en Europa bueno, pues diferentes medidas apoyadas o en colaboración con la ministra de Francia, bueno, pues para intentar que esto no se lleve a cabo en esta forma. Tengo al teléfono a Enrique Ferrer, que es el secretario de la Cofradía de Pescadores de Gandía, para que nos cuente él esta situación que, bueno, pues que con mucha pena puede llevar a más de un pescador a decir, hasta aquí hemos llegado, yo lo dejo. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esto que digo es una realidad que se puede dar, ¿verdad? Que más de uno diga, hasta aquí hemos llegado.
No, más que una realidad, es una constatación de lo que está pasando. Me explico, sin estas medidas el sector está tocado y en 10 o 15 años no van a quedar pescadores, como mismo en la provincia y la Comunidad Valenciana, ¿no?
Uh-huh.
Eso para empezar, o sea, que no hace falta que aprieten tanto, que dejándolo morir, o sea, esto ya se acaba. Pero es que además tenemos que las embarcaciones de rastre en el año 2020 hicieron un plan de gestión mediante el cual se iban reduciendo paulatinamente todos los años los días de pesca hasta llegar al día 20, hasta el año 24, que se habría reducido en un 40%. Es decir, que una embarcación de 210 a 220 días pues podría tener de 130 a 140 días de pesca, ¿no?
Yeah.
Entonces esto... Y nosotros esperamos con mucha ilusión al final del año 24 para que reduciera, o sea, esta reducción, o sea, menguara y volviéramos al principio, o sea, que fuera un poco mejor porque habíamos hecho un sacrificio, que era evidente.
Claro.
Pero la sorpresa es viene cuando nos dicen que nada, que no, hay que hacer más.
Todavía más.
Es que hay que hacer más, sí, sí. Encima, 27 días, como tú bien dices. Y, claro, a principio, esto en diciembre todos los años se reúnen en Bruselas para ver qué hay para el año que viene, y yo creo que no tendría que ser así. Son cosas que tendrían que ir trabajando durante todo el año. El anterior comisario, de triste recuerdo, que se fue en junio, ya lo dejó todo atado y bien atado. Y la directora de la DG Mare, pues estaba en la misma línea. Es decir, reducir más aún los días de pesca. Y el nuevo comisario que ha entrado, hace una semana que había entrado, o sea que no tenía margen de maniobra. Estaba todo pescado vendido, podemos decir.
Yeah.
¿Y qué pasó? Pues en principio iba a haber una mayoría de bloqueo. Es decir, se iban a unir Francia, Italia y España, y les había apoyado Francia y Portugal, Malta y me parece que Croacia, para que no se llevara a cabo esa medida. Pero del tris al tras, Francia, no sabemos por qué, se volvió para atrás. Entonces ya no era posible hacer la minoría de bloqueo, la mayoría del bloqueo.
Yeah.
Y llegado a ese extremo, pues nos dijeron que lo que teníamos que hacer es, para tener los mismos días que teníamos en el 24, continuar con las vedas que estábamos haciendo, continuar con otras medidas. Y además las mallas, si iban en pesca costera 45, hacerlas de 45 y de pesca de profundidad 50. O sea, para que nos entendamos, hacer el agujero de las redes más grande.
Sí, entiendo, son medidas de sostenibilidad, ¿no? Para sí. Que se pesquen pescados más grandes, ¿no? Y los pequeños sí, se puedan escapar.
Correcto, pero eso tiene encima, o sea, si encima pescamos pocos días y ponemos estas medidas, entonces aún se va a pescar menos, ¿vale? Uh-huh. Hay estudios del IEO y del ICALMAR que dicen que el estado, porque todo viene fijado por cuatro o cinco especies, ¿vale? La merluza, el salmonete, la gamba y tal. Pues hay estudios tanto del IEO como del ICALMAR de Cataluña, que el cual dicen que los recursos no están mal, como les dicen. ¿Vale? Aparte, voy a ponerte un ejemplo para que lo entiendas. Sí. Aquí en la provincia de Valencia solo quedan 24 rasteros. Y solo trabajan 130 días. ¿Me quieres decir el esfuerzo pesquero que hacen? Soy embarcación que van y vuelven todos los días. El esfuerzo pesquero que hacen esas embarcaciones.
Claro.
O sea, es que no tiene sentido. Entonces, hay unos estudios que hacen para la Unión Europea, un organismo se llama el ESTE, que son, o sea, no están actualizados,
¿sí?
Están sesgados, y es lo que hace que se tomen estas medidas. Desde el Ministerio nos han dicho que van a ver si pueden hacer valer los informes del IEO, que son informes oficiales,
sí, sí.
Igual que el ICALMAR, en lo cual se dicen el estado de los recursos. Por otra parte, por primera vez a una especie se le ha puesto una cuota de captura en el Mediterráneo, ha sido la gamba roja.
Mm.
Y con el reparto que ha hecho el Ministerio, del cual no estamos nada de acuerdo, hemos hecho alegación, veremos si surgen, en la Comunidad Valenciana se van a poder pescar 30.000 kilos menos, lo cual es una auténtica barbaridad. Y nada, o sea...
De gama roja, pues, que es una especie en concreto, pero bueno, entiendo que afecta
sí,
a un ejemplo, montón de especies
sí,
diferentes, ¿no?
Porque acuérdate que tiene mucha fama la gamba roja.
Sí, de Denia, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Bueno, la de Denia, que la pescan aquí delante de Valencia. ¿Sabes?
Sí, de Gandía.
De Gandía, exactamente Valencia. Casi todo se pesca por ahí, de Cullera a Valencia.
Ah, ¿sabes? Vale, muy bien.
Pero lo que quiero decirte es que encima con este reparto 30.000 kilos menos, beneficiando al mar de Alborán, y sobre todo y embarcaciones del norte. O sea, lo tenemos muy mal. Muy mal.
Enrique, esto nos va también a repercutir. Es que nos olvidamos de que el sector económico de la pesca pues es directamente afectado, pero luego también el consumidor, lo mismo, ¿no? Si hay menos capturas de cualquier especie, esa oferta va a ser mucho menor, y si la demanda se mantiene como hasta ahora, nos va a costar la gamba mucho más cara y cualquier pescado mucho más caro, ¿no?
Pero aparte de eso, es que si no se revierte la tendencia, cosa que la veo muy difícil... Estamos hablando de la desaparición de un sector que le genera un valor añadido a otros sectores, como tú bien has dicho, económicos, como puede ser la restauración,
claro,
el turismo, claro, y otros, de una manera indirecta, están afectados por el tema de la pesca, ¿no? O sea que...
No producto más caro para todos, claro.
No es que más caro, es que te estoy diciendo que en 10 o 15 años es que van a desaparecer, no, o sea, por ejemplo, la cofradía de Sagunto desapareció hace 2 años, y esto va menguando, no, o sea, la media edad que hay en la comunidad valenciana, no, en el Mediterráneo, son 47 años, bueno, eso hace 2 años,
sí.
Y los de la mar se jubilan a los 57 a 60, depende de los barcos, muy merecidamente, tienen unos coeficientes reductores. Esto quiere decir que no hay, o sea, mucha embarcación a la venta, la gente se jubila y no hay relevo generacional.
Claro.
De hecho, están viniendo gente de otros países, pero claro, les hace falta una titulación para poder ir a la embarcación. O sea, la cosa está muy complicada.
Claro, sí. Se me recuerda mucho a la situación que también vive el campo, que también es similar, con tantísimas normas que impiden que se haga viable este tipo de negocio y que la gente termine por abandonar. Ya para concluir, te quiero preguntar, Enrique, ¿hay algún país que salga beneficiado de estas restricciones al resto? No sé si Marruecos pesca también en el Mediterráneo.
En el Mediterráneo, totalmente. O sea, hay países, terceros países, que dicen que salen beneficiados, y también hay sectores de aquí, pues, que no hay que ser muy inteligente para saber que también salen beneficiados con esto.
¿Cómo cuál?
Pues, por ejemplo, es que no hay que dejar, por ejemplo, la acuicultura. Evidentemente, si no hay pescado de fresco, pues, pues de algún sitio tienen que salir.
Claro.
O pescado, o los importadores de pescado, o no sé.
Sí.
Te hago una pincelada.
Sí, está claro.
Antes había las etiquetas, era obligatorio poner la fecha de captura y el puerto de desembarque.
Sí.
Cosa que estamos en la época de la información, es lógico y se sepa la trazabilidad, ¿no?
Sí.
Pues los lobbies de presión en Bruselas hicieron que ya no fuera obligatorio.
Claro.
O sea, tú imagínate...
Vamos, la puerta abierta para que te den gato por liebre, ¿no? Sí, vale la expresión. Está claro.
Imagínate el absurdo. O sea, en la época de la información total, redes sociales y tal, que te digan que ya no es obligatorio poner la fecha de cultura y el puerto de desembarque.
A veces lo de la Unión Europea, en beneficio de países que no pertenecen a ella, es una cosa que no se entiende.
Sí.
Pues Enrique Ferrer, secretario de la Cofradía de Gandía, muchísimas gracias. Esperemos que hoy el ministro Planas tenga el acierto y la desenvoltura suficiente como para conseguir que esa restricción no se lleve a cabo en la forma en la que está prevista, y que el resto de países miembros de la Unión, también afectados, remen, va también la expresión, en la misma dirección. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Perdiste tu vehículo por la Dana? Desde la Generalitat Valenciana lanzamos ayudas directas de hasta 2.500 euros para ayudarte a comprar tu nuevo coche. Solicita tu ayuda desde el 16 de enero. Sin impuestos, sin burocracia, sin esperas. Infórmate en la web de la Agencia Tributaria Valenciana o en asiara.gva.es. Plan Recuperem Valencia. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En cuestión de patrimonio, hay que reconocer que últimamente Valencia estamos que nos salimos, porque vamos descubriendo partes de nuestra historia que son absolutamente sorprendentes y que también, vamos a decirlo, nos enorgullecen. A ver, vamos a hablar ahora de un juego internacional. ¿Quién no conoce o quién no ha echado nunca una partidita, aunque sea un jugador esporádico, de ajedrez? Bueno, pues este juego universal, como digo, tan complicado de hacerlo bien y que, bueno, pues que requiere pues unos conocimientos, un estudio y una formación específica muy, muy alta, muy grande. Según dicen, la cuna del ajedrez moderno está aquí en Valencia, hasta el punto de que tenemos una fundación con este nombre. Y bueno, se van a realizar en esta ocasión, porque se cumplen 550 años de este hecho, bueno, pues una serie de actividades para ponerlo en valor. Tengo al teléfono a Basilio López, que es el presidente de la fundación, que así se llama, Valencia Cuna del Ajedrez Moderno. Basilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Muchas gracias por invitarnos al programa.
Es pues un placer. Digo que es una enorme sorpresa, ¿no?, saber que el ajedrez, como lo conocemos ahora, nació aquí en nuestra tierra. ¿Esto cómo fue, Basilio?
Bueno, pues nosotros llevamos más de 30 años con esta investigación, sobre todo José Antonio Garzón, que es la persona que ha hecho todo el trabajo de investigación de más de 3 décadas, viajando por bibliotecas de todo el mundo e investigando todo lo que caía en sus manos referente al mundo del ajedrez. ¿Mm? Y bueno, ya hace unos años, en el congreso que se realizó en Valencia, cuando el match Karpov-Kasparov, que lo organizamos nosotros también,
sí,
ya se demostró, quedó claro para todos los historiadores de ajedrez que era Valencia la cuna del ajedrez, porque lo de moderno a veces puede marear a la gente. Moderno no quiere decir que el ajedrez que conocemos todos ahora se haya modernizado, sino que el ajedrez medieval, el ajedrez indio, el ajedrez árabe, que no tiene una clara procedencia, era un ajedrez totalmente distinto, ¿no? Entonces, en 1475, 3 poetas valencianos, Bernat Fenollar, Narcís Viñoles y Francis Castelví,
¿sí?,
hacen una obra colectiva que se llama Escacs de Amor, y es considerada la carta de, vamos, la carta del nacimiento del ajedrez moderno, ¿no? El que ahora se juegan en millones de lo juegan millones de personas, porque hay, claro, un dato muy importante. Todos los días se juegan en el mundo, oficiales o no oficiales, millones de partidas con las reglas creadas en Valencia. Luego, claro, este poema lo recoge también, lo recoge Francesc Vicent, un segorbino afincado en Valencia, y escribe ya la reglamentación. Todo esto no es casualidad, estamos en un momento que Valencia es el siglo de oro, ¿no? Es la Valencia del siglo de oro, la imprenta nace en esa época más o menos también, y ya se puede, ¿no? Ya Francesc Vicent ya imprime, ya hace imprimir estas reglas, que serían las reglas que irían por todo el mundo, ¿no? Y son las reglas que con muy, muy, muy poquita diferencia se sigue jugando después de 550 años.
¡Qué bueno! Son las reglas que ahora conocemos, con esa movilidad que tiene, por ejemplo, la reina, que va para todos los lados, ¿no?
Exacto.
O los alfiles, que también tienen un largo recorrido, igual que, torres, ¿no?
De hecho, has nombrado precisamente dos de las piezas que Francesc Vicent introduce, que son la dama, que es la poderosa dama, o también reina, ¿no?, que decían en un primer reglamento, con el movimiento actual del alfil también, desplazándose por toda la diagonal, el avance doble del peón o la captura al paso, entre otros. Además, describe una partida completa con reglas actuales, ¿no? Y son partidas que se podrían jugar ahora mismo. Es decir, que es la fuerza de implantar esas nuevas piezas lo que da al ajedrez una dimensión competitiva y una dimensión que se puede jugar de verdad.
Claro, cuanto más movimiento tienen las piezas, es más dinámico es el juego, ¿no?
Claro, lo que le da a la dama es eso, la dama le da una fuerza y una vitalidad que no la tenía, ¿no? Porque antes eran movimientos muy toscos. De hecho, en Chelva, de cuna natal de José Antonio Garzón, se hizo un torneo hace ya casi 20 años con grandes maestros, con jugadores profesionales, y se hizo un torneo con las reglas medievales.
Sí.
Y al final todo el mundo concluyó que eso se podía llamar ajedrez, pero era otra cosa, no era el ajedrez que jugamos ahora, no tenía nada que verse. Lo único que tenía que ver es que se seguía, que es lo único que no cambió, que se seguía jugando en un tablero de 8x8,
¿sí?
Pero por lo demás era otro juego.
Claro. Y bueno, ¿esto cómo se puede utilizar, ¿no? Para poner en valor esta parte de nuestra historia y reivindicarnos, ¿no? Como una parte, como una pieza para el juego de palabras fundamental en la historia del ajedrez.
Bueno, pues nosotros llevamos muchos años intentando que llegue a la sociedad valenciana, porque muchas veces entre los eruditos del ajedrez es más conocido fuera de España que en la propia en España o no,
bueno, en Valencia, ¿no?
En Valencia, ¿no? Ya. Pero todo este esfuerzo que vamos a hacer es para que ya cuaje en el ajedrez base, en los niños, en los colegios, y que tengamos ese orgullo de una cosa tan importante. Ten en cuenta que es lo que te decía al principio, millones de personas juegan con las reglas que un día se crearon aquí, y más de 200 países participan en los mundiales de ajedrez, llamadas olimpiadas. Es decir, que tiene el ajedrez en una dimensión ya no solo deportiva, sino cultural, que creo que es enorme.
O sea, que los estudiosos del ajedrez fuera de España tienen claro que se creó aquí en Valencia y bueno, así lo tienen asumido y sabido, ¿no?
Sí, sí, ya te digo,
y aquí
en el
nada.
Congreso que hicimos hace años, dirigido por José Antonio, vinieron los historiadores, algunos ya han fallecido,
uh-huh.
Los historiadores más importantes de contemporáneos, y la verdad es que lo tenía muy claro, las pruebas que presentó Garzón y todo el estudio presentado por José Antonio así lo demuestra y así queda patente. Y nada, aprovechando ese 550, que por vez primera tenemos a todas las administraciones de acuerdo para echar un cable, ayudar y sacar pecho por algo tan importante. Ya se presentó en Fitur, ya
¿sí?
Una primera presentación por la Concejalía de Turismo, por Visit Valencia, que está por la labor de moverlo a nivel internacional. La Fundación Deportiva, naturalmente, es quien lleva la bandera de todo esto, la Fundación Deportiva Municipal, y es la que está integrando nuevas ayudas, nueva gente a sumarse a esta historia que es preciosa. Tenemos los partidos también de la oposición, están con nosotros también, y no, vamos, lo tienen muy claro, y yo creo que es un momento de que todos me ayudemos y que esto cuaje de verdad.
Hombre, desde luego, 550 años del nacimiento de los ajedrez modernos, una efemérides a destacar, y también es parte también de nuestro legado cultural que debemos de comunicar al resto del mundo, por si alguien hay por ahí que no lo sepa, y sobre todo también para nosotros mismos.
En la presentación de ayer lo decía el propio director general del deporte, Luis Cervera, que si los ingleses presumen de haber inventado el fútbol, el rugby o no sé qué más, los alemanes del tal, los otros del balonmano, los otros, pues nosotros tenemos que presumir de algo tan tan importante como es el ajedrez, porque el ajedrez no es un deporte de masas en cuanto a espectadores, ojo, pero sí en cuanto a participantes,
¿eh? Es verdad.
Porque todos los días es que se juegan millones y millones de partidas.
Es verdad, que aunque sea de manera esporádica, uno se echa una partida de vez en cuando con algún amiguete, un familiar, claro que
no,
sí.
No, y ya no eso, sino que las nuevas tecnologías han dado un vuelco al ajedrez enorme,
claro,
porque ahora tú vas en una... A mí me pasa que soy una persona que utiliza mucho el transporte público y voy, a lo mejor una persona que no conozco lleva el teléfono en marcha y está jugando una partida, pero
es
el
verdad.
Teléfono, ¿no?
Sí, sí,
se juegan miles de partidas tecnológicamente.
Oye, Basilio, ¿y qué se va a hacer para fomentar esto? ¿Para esta celebración? ¿Va a haber algún tipo de acto?
Una programación muy extensa, una programación que prácticamente todos los meses tendremos algo significativo. Contamos naturalmente con la colaboración, como no puede ser de otra manera, de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, con su presidente al frente, Emilio González, que también han hecho una programación en la cual hemos compaginado. Habrá un super torneo en julio. Nosotros ya ahí, ya cerquita, menos de un mes, tenemos una simultánea y una participación de Sabrina Vega, la actual campeona de España, que ofrecerá una simultánea en la Sala Valencia Origen del Ajedrez, en Pechina, en el Centro Cultural y Deportivo La Pechina,
uh-huh.
Y allí es... jóvenes ajedrecistas también, y luego el 15 y 16 de mayo, que es la fecha más cercana al verdadero nacimiento de cuando se publica todo esto, esas fechas. Y viene el gran maestro pentacampeón mundial y vicepresidente de la FIDE, que es Anand, es un jugador, bueno, top, ya no solo como jugador, sino como directivo a nivel mundial, y hará una masterclass con una selección de sus mejores partidas. Serán dos jornadas intensas para el disfrute de la sociedad valenciana con una leyenda del ajedrez como es Anand. Son dos de los puntos. Y luego también hay dos torneos, uno del 28 de julio al 3 de agosto, pero sobre todo hay uno del 5 al 13 de julio que será de los mejores a nivel europeo de este año. También tenemos que tener en cuenta que, como también intervino ayer el presidente de la Federación Española, Javier Ochoa, España es la cuna, vamos, de ya no del ajedrez moderno de verdad, porque además es el país que más torneos se juegan al año, más de 1,000 torneos se juegan al año en todo el territorio español, y Valencia va a la cabeza de la organización de esos torneos.
¡Qué maravilla! Sí. Pues, Basilio, nada más que darte la enhorabuena, que felicitarte por esta efemérides y apoyarte en esta divulgación de este conocimiento para que le llegue a cuanta más gente,
pues
mejor.
Muchísimas gracias, esperamos pues eso, el apoyo de todos vosotros y con esto llegar a cuanta más gente mejor. Muchísimas gracias.
Que la gente lo tenga claro, Valencia es la cuna del ajedrez moderno. Basilio López, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira que se habla de la enorme herramienta en la que se va a convertir la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales, porque hay más de una, cada una con su utilidad, incluso para predecir el futuro, al menos en materia deportiva, si se analizan correctamente los datos que le podemos introducir sobre el rendimiento de un deportista. Esto es lo que ha pasado en un estudio de fisioterapia de la Universidad Cardenal Herrera, que predijo hace ya unos cuantos años, 5 sin ir más lejos, que un joven de 15 podía ser una figura del triatlón si se entrenaba adecuadamente y si corregía pues algunos aspectos que, lógicamente, con esa edad pues tenía que mejorar. Lo ha conseguido, se ha proclamado campeón del mundo sub-23 de esta disciplina. Y tenemos al teléfono a uno de los profesores del CEU que ha llevado a cabo este estudio, que es el profesor Javier Martínez Gramaje. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Esto es así, que una IA puede predecir los éxitos deportivos?
Bueno, una IA puede alimentarse de un montón de información, de un montón de datos numéricos que al final, con el paso del tiempo, pues bueno, pueden de alguna forma dar respuesta firme a lo que en un principio esta IA ha sido alimentada con variables, ¿no?
Uh-huh.
En nuestro caso, al fin y al cabo, lo que hicimos fue un estudio para alimentar esa inteligencia artificial a partir de una serie de variables. Cuando analizamos biomecánicamente a un triatleta en un segmento de carrera, pues hay variables que nos pueden informar acerca de su potencial desde el punto de vista de eficiencia, cómo deficiente es cuando él está corriendo, pero también cómo, desde el punto de vista fisiológico, cuál es su consumo máximo de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando unimos estas dos informaciones, y bueno, pues la IA puede agrupar ese tipo de información, cuando tiene muchos datos, pues puede ayudar a perfilar, por así decir, y a detectar pues que ciertas combinaciones de algunos números, algunas variables, pues pueden dar como resultado que esa persona pues sea distinta a otras, ¿no?
Eso es lo que se hacía antiguamente, bueno, entiendo que a ojo, ¿no? Estos entrenadores que iban por ahí buscando cracks en diferentes actividades deportivas y tenían ese ojo para decir, este apunta maneras, este va a ser un fenómeno, este hay que fomentarle por esta línea porque tiene condiciones, ¿no? Es un poco eso, pero bueno, agilizando el trabajo, ¿no?
Bueno, es cierto que el gran reto tecnológico, tanto de la IA como de cualquier sistema que mida información numérica, el gran reto tecnológico es poner números a la percepción de un experto, ¿no? Un experto como es un entrenador y además que tenga mucha experiencia y tenga muchos años, ¿no?, de trayectoria. Entonces, es cierto que hoy en día la tecnología y la IA, cuando se une a esa experiencia de ese experto, pues lógicamente pues pueden surgir cosas muy interesantes y muy importantes para poder predecir quizás con mayor seguridad de lo que en un principio o antiguamente un experto podía basarse en la observación, ¿no? Y numéricamente podemos dar evidencia o no a esa observación. Creo que esa es la gran diferencia.
Este chico, David Cantero, ha sido campeón del mundo sub-23. Con 15 años se predijo, ¿no?, estas condiciones que él tenía. Y ahora ya se ha dicho hasta dónde puede llegar en esta disciplina.
No, en absoluto. Además, sí se sé que el triatlón es una disciplina tan joven que si la comparamos con otra, como es por ejemplo la maratón, sí, la maratón tradicionalmente es una disciplina con muchísima trayectoria, muchísimos años, y todavía hoy en día no sabemos dónde están los límites.
Ya.
Pues, ¿cómo lo vamos a saber en una disciplina mucho más joven como es el triatlón, ¿no? Lo que sí que sabemos es que la tecnología, la inteligencia artificial, la objetividad del dato, el utilizar sensores, hoy en día un entrenador puede utilizar a pie de campo, ¿no? Hoy en día podemos tener datos de un deportista en tiempo real, esté donde esté, en cualquier parte del mundo. Entonces esto, lógicamente, pues ayuda en gran medida a hacer un mejor seguimiento, a planificar mejor los entrenamientos, claro, a detectar posibles cosas que todavía no han sufrido una lesión, pero pone alerta, ¿no?, al entrenador o al fisioterapeuta, que es el deportista, pues hay ciertos parámetros que están saltando la alerta, ¿no? Eso antiguamente, en base a la observación y a la percepción, pues es muy difícil anticiparse a cosas que sucedan, ¿no? Hoy en día parece ser que cada vez ese aspecto pues es mejorando, se está mejorando, ¿no?
Claro, es verdad que muchas carreras deportivas se malogran porque uno tiene muchas condiciones, pero por lo que sea, algún entrenamiento no es el adecuado, se lesionan, luego ya eso trunca el recorrido, digamos, natural y es muy difícil reconducirlo. ¿Esta información también se puede aplicar a eso, a ayudar a evitar lesiones y que, en fin, pues vayamos por el camino correcto durante más tiempo?
Así es, la esencia de esta investigación parte básicamente de ayudar a predecir que el deportista no se lesione. Y para eso tenemos que conocer aquellos que no se lesionan y que corren mucho y que asimilan todos los días los entrenamientos, porque se caracterizan. Cuando esos datos son introducidos a la IA, la IA tiene una información sobre la cual comparar, ¿no? De modo que a medida que surgen los entrenamientos y surgen situaciones o parámetros que no están dentro de esos parámetros, digamos, de referencia, pues puede ayudarnos a detectar, a reconducir o a indicar que el deportista, por muy rápido que esté corriendo en ese momento, pues a lo mejor hay otros indicadores, como puede ser que la tasa de carga contra el suelo o el impacto que genera contra el suelo,
¿sí?,
no está siendo el que eficientemente debería ser. Y posiblemente dentro de un tiempo pueden suceder cosas, ¿no?
Se pueden modificar pues tipos de pisadas, braceos, ¿no?, extensión de la zancada, mil cosas, ¿no? La postura.
Se pueden modificar formas de correr, ¿no?, buscando formas de correr más eficientes. Al fin y al cabo, lo que se está gestionando es tú cómo gestionas tu manera de correr. Es decir, para ser eficiente, claro, hay que correr rápido, sí, pero tienes que hacerlo muchas veces, o sea, tienes que lesionar. Para eso hay ciertos patrones de adaptación de carrera que pueden ayudar mucho a gestionar, claro, esa forma de correr, pues sea más eficiente.
Todos nos creemos que sabemos correr, porque lo hacemos desde pequeñitos, igual la mayoría corremos fatal, ¿no? Y podemos correr mucho mejor, bueno, aunque solamente sea para perseguir un taxi.
Bueno, es curioso que la tecnología y la evolución de la tecnología, ya no digo de hace 10 años para aquí, desde hace 5 años, simplemente hace 5 años, el hecho de que un deportista puede estar monitorizado y puede llevar unos sensores que día tras día nos digan cómo está corriendo, es un gran avance para el rendimiento y para la prevención de lesiones. Porque estamos aprendiendo a correr, corremos de toda la vida, pero seguimos aprendiendo día a día, gracias a la tecnología, de cómo gestionan la carrera los mejores corredores, los que no se lesionan, y también los que se lesionan, y por qué.
Claro.
Eso obviamente pues nos ayuda pues a modificar pautas, a prevenir a partir de trabajo específico, y bueno, es un gran avance, desde luego.
Y ya para concluir, Javier, ¿a qué deporte se puede esto aplicar? Porque no se verá igual para todos, ¿no? ¿O sí?
Bueno, se puede aplicar. El estudio que hicimos fue en triatletas, especialmente en el segmento de carrera, con lo cual cualquier deporte que implique carrera a pie, uh-huh. ya no hablo solamente de pruebas de medias, de larga distancia, es un estudio en el que también hablamos de deportes como el fútbol, por ejemplo, uh-huh. o el básquet, es decir, el poder analizar la eficiencia en la cual ellos están moviendo, están corriendo, ¿no? No solamente porque tenemos que aplicarlo a triatletas, sino que podemos aplicar otros deportes de carrera.
Claro, carrera o salto, ¿no? O mil cosas, ¿no? Claro, sí, lo entiendo. Ya para la última que te planteo, cuando esto se descubrió, cuando visteis esas posibilidades de este chico, ¿a él se lo comunicasteis? ¿O cómo tomó él esta información? ¿Se cayó? ¿Siguió trabajando?
No, qué va, al contrario. Fruto de una casualidad. Nosotros recogíamos datos, al mismo tiempo que se hacía en la prueba de esfuerzo, recogíamos datos también paralelamente de algunas variables biomecánicas. Y junto con mi compañero Juan Pardo, que él es el experto en inteligencia artificial y que trata numéricamente todos los datos, hubo un dato que le llamó mucho la atención y me dijo: Javier, aquí hay un dato o está mal tomado, o es un outlier, es decir, es alguien que se sale del resto, ¿no? Y yo creo que entonces empezaba a conocer a Cantero y bueno, decidimos, no, este dato tenemos que mantenerlo. O sea, Cantero es joven, tiene 15 años, pero despunta mucho, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo nos dio la razón. Es decir, al final lo que nos dimos cuenta es que había una serie de datos de alguien que despuntaba de una manera diferencial respecto al resto. Y 5 años más tarde, pues hemos visto que David Cantero ha corrido un 10.000 de un triatlón olímpico, siendo la mejor marca de la historia, ¿no? Así tan joven como David, ¿no? Es decir, algo que en un principio, incluso si hubiésemos decidido descartar ese dato, estaríamos muy arrepentidos, porque, bueno, era algo que intuíamos, ¿sí? Y quizá por la intuición de la investigación decidimos continuar con ello. Y bueno, pues 5 años después, pues nos hemos dado cuenta que...
Qué bien.
Qué importante es medir, qué importante es tener en cuenta todos estos datos y qué importante es que sucedan estas cosas, ¿no?
Claro, y tener paciencia para luego aplicar esos datos en mejorar, ¿no? Todos estos parámetros de David. Yo a la gente invito a que busque ese nombre, David Cantero, es nuestro campeón sub-23 de triatlón. Hay algunas imágenes por ahí corriendo en una cinta y sale a cámara lenta, y es verdad, que con esa edad, jovencito, tiene un estilazo corriendo, que ya se ve que corre mucho y muy bien. Pues Javier Martínez Gramaje, profesor de fisioterapia del CEU Cardenal Herrera, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta publicación, por este estudio. Y bueno, a seguir apoyando a nuestros deportistas, a ver si en un futuro nos apoyamos en estas herramientas para conseguir grandes campeones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Gracias.